César Nombela, catedrático de microbiología. Profesor, gracias por la espera. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
La segunda dosis, ¿quién ha generado las dudas? ¿La ciencia o la política, profesor?
La ciencia ha mostrado los hechos y la política pues ha generado muchas dudas, sobre todo porque, aunque una vez que desarrollamos vacunas con tanta rapidez hay que esperar resultados de lo que es su aplicación masiva, y eso es lo que ha ocurrido, pues algunas de las vacunas que llevan adenovirus, como es la de AstraZeneca, también la de Janssen, empezaron a producir algunos acontecimientos trombóticos, efectos secundarios graves, que realmente tuvieron que manejarse. La propia Agencia Europea del Medicamento suspendió unos días la aplicación para examinar la nueva evidencia y acabó concluyendo que se podía seguir administrando, que el riesgo podía ser muy, muy escaso y, en todo caso, el beneficio era mucho mayor. A partir de ahí, pues resulta que en España paralizamos como 6 semanas la aplicación de la segunda dosis, con muchas dudas e incluso con discrepancias entre unos sistemas y otros sanitarios, porque tenemos 17 autonomías, más la Administración General del Estado. Con ello, pues se produjo confusión y hasta se suscitan, pues, desconfianzas que no son nada convenientes, claro.
Dime, ¿mezclar o no mezclar vacunas? Porque somos pacientes, no expertos. Es decir, ¿cómo elegir si te ponen delante AstraZeneca o Pfizer? ¿Tú qué harías, César? ¿Mezclar o no mezclar? Primero, ¿mezclar o no mezclar marcas?
Vamos a ver, vamos camino de un futuro en donde se vayan van a surgir nuevas vacunas. Va a haber nuevas estrategias para vacunación y probablemente vamos a tenernos que acostumbrar a la posibilidad de mezclar. Dicho esto, lo que sucede actualmente es que los datos que hay todavía sobre la combinación son limitados. Hay un estudio en Gran Bretaña en marcha que compara con rigor lo que es una primera dosis de AstraZeneca con otra de Pfizer, pero también compara con dos de AstraZeneca, dos de Pfizer, o una primera de Pfizer y otra de AstraZeneca. Ese es un estudio que está todavía en marcha, que tiene un número elevado de voluntarios y que todavía no tiene unas conclusiones claras, si bien lo que viene a decir es que se puede hacer, pero que la reactogenicidad, las reacciones estas no demasiado graves que se producen, pueden ser un poco mayores con la mezcla. Esto es lo que de momento se ha desvelado. Aquí en España se ha hecho un estudio muchísimo más limitado para concluir que efectivamente los vacunados con AstraZeneca en la primera, si recibieron una segunda dosis de Pfizer, desarrollaban un buen nivel de anticuerpos, lo cual era lo más esperable, sin mucho más detalles. Con esto, pues la decisión fue, y una decisión además con muchas dudas, porque, como digo, algunos sistemas sanitarios de algunas comunidades se expresaban en un sentido y otras en otro. La conclusión fue: vacunemos la segunda dosis, fundamentalmente la de Pfizer, y si alguien quiere seguir las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento, pues que lo haga con un consentimiento informado y con un documento que es desde luego muy atípico, porque estamos en una etapa en que todavía no se da a elegir. Y sin embargo, en este caso, se elige una vacuna, la de AstraZeneca, renunciando a la de Pfizer, lo cual puede conducir a lo opuesto, a que la gente que tiene que recibir AstraZeneca, por ejemplo, de mayores de 60, pues digan: yo es que no quiero AstraZeneca, quiero Pfizer. Con lo cual, la confusión está siendo muy notable. Sí. Dicho esto, ¿qué haría yo?
Sí.
Pues yo creo que lo razonable es, con la información que hay actualmente, si ha recibido la primera AstraZeneca, seguirla recibiendo también la segunda. En todo caso, como esos efectos secundarios son de tipo trombótico, pues yo, por ejemplo, consultaría con el médico, que puede conocer mis propios antecedentes personales o familiares, y si tengo alguna indicación de que puedo tener algún trastorno de coagulación, pues a lo mejor cambiaría la otra. Es una postura razonable, pero desde luego vamos cada vez más camino de que podamos elegir. Muchas veces queremos que alguien nos garantice una seguridad absoluta para todo y que me diga qué tengo que hacer, y sin embargo, pues yo creo que a veces esta posibilidad de elegir también tiene sus ventajas.
En estos momentos, ¿cuál es la evolución esperable de la pandemia entre nosotros y a nivel global? ¿Demasiada euforia, César?
La verdad es que en España es muy buena, y vamos, lo que pasa es que también el año pasado, pues, en una determinada etapa, pues hubo un descenso muy notable de los casos. En el mundo todavía tenemos pandemia para rato. Digamos que hubo, globalmente las cifras son ya de como 167 millones de casos, 3 millones y más de medio de muertes, y personas vacunadas en el mundo se han administrado como 1.700 millones de dosis, lo cual no quiere decir que todo el mundo ya haya recibido las dos. Es decir, que todavía queda mucha población, una población global para de 6 a 7 mil millones, pues todavía faltan muchos por llegar a esa inmunidad que podamos pensar, y nos va a llevar tiempo. En este sentido, pues yo creo que en cada lugar y en función de las circunstancias es muy aconsejable seguir con las precauciones. Todas cosas, además, porque a medida que vamos teniendo más gente vacunada en algunos países, afortunadamente no somos de los peores, tampoco somos de los que van a la cabeza, pero llevamos un cierto ritmo. A pesar de todo eso, sabemos que las vacunas no previenen del todo el que uno se pueda contagiar e infectar, aunque la prevención es muy buena en cuanto a prevenir, valga la redundancia, una enfermedad grave o la mortalidad, pues todavía tenemos que seguir avanzando. No tenemos todavía las mejores vacunas. Yo creo que esas van a seguir llegando. Y hay varias a punto ya de aprobarse, que se pueden aprobar en 3 o 4 meses, y seguiremos avanzando en este sentido. Por eso estamos todavía en una etapa de mucha lucha, y hay que plantearla con sentido, con información y sobre todo con responsabilidad de las administraciones y de las personas, porque todos tenemos que ser el factor fundamental para evitar el contagio, cada uno en su lugar. Si yo voy al monte yo solo y demás, ¿para qué voy a llevar mascarilla? Si estoy en un ambiente muy abierto, probablemente ya no lo necesite, aunque eso nos lo van a ir diciendo. Ahora, en muchos lugares vamos a seguir necesitando distancias de seguridad y ventilación suficiente como para asegurar que no hay una transmisión, o que seguimos dominando esa transmisión que sin duda se ha producido de la forma que hemos conocido hasta ahora.
Han pasado justo hoy 15 días del fin del estado de alarma, y ha habido, pues, ese fin de semana hubo aglomeraciones, ha habido todos los fines de semana fiestas, botellones, incluido el fin de semana la celebración de la Liga. ¿Algún efecto prevés de este tipo de aglomeraciones? Muchas de ellas son en espacios abiertos, pero con las personas muy cercanas, muchas veces sin la mascarilla. ¿Qué prevés, César?
Bueno, en celebraciones como las de la Liga, conociendo la euforia del entrevistador, pues hay quizá...
Celebré en mi casa, César, celebré en mi casa.
Sí, has hecho muy bien y así lo has divulgado. Bueno, bromas aparte, la verdad es que se han visto escenas que quizá han supuesto, pues, dentro de que hemos tenido un campeonato de Liga y unos espectáculos deportivos que bastante ha sufrido todo ello con la falta de público y demás, tenemos que seguir incorporándonos gradualmente y con la mayor seguridad posible dentro de lo que cabe a una cierta normalidad. Yo creo que tras la finalización del estado de alarma se han visto escenas que son peligrosas y que tienen que seguirse regulando. Tenemos que seguir advirtiendo que en muchas circunstancias puede haber contagios, y que esos contagios, pues las mismas cifras que leemos ahora, pues todavía a uno le mueven a decir, bueno, es que solo ha habido 90 muertos, oye usted, es que tenemos que dejar de tratar la muerte como la muerte por una enfermedad que ya debe ser prevenida y combatida como una mera estadística, y ver una evolución de ese tipo como algo muy positivo. Tenemos que llegar a una mortalidad cero cuanto antes, porque realmente no hay razones para seguir admitiendo que haya contagios, sabiendo cómo podemos prevenirlos, y que haya una evolución letal en muchos de los afectados o en aunque sea ya en muchos menos. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Nos queda todavía por delante mucho control de la pandemia y hemos aprendido los medios de controlar los movimientos dependiendo de dónde vengan, fomentar la vacunación, todo ese tipo de circunstancias son los que nos tienen que llevar a un control para realmente evitar no solo que esta caída llegue a los mínimos que a los que aspiramos, sino que no vuelva a reactivarse, claro.
César Nomela, catedrático de microbiología, profesor, gracias por tu tiempo y tus consejos y tus opiniones esta mañana. Como siempre, buenos días, Madrid. César, te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias a ti.